Hoy, en este 16 de marzo, nos vamos a centrar en las grandes investigaciones que cada día ayudan a conocer mejor los diferentes tipos de cáncer, porque en Herrera en Cope queremos también hablar de cosas que preocupan, pero que tienen una parte optimista. Me explico. Se estima que en este año 2022 se diagnosticarán más de 280.000 casos de cáncer. Por eso es tan importante la ciencia y la investigación. Y es que esta enfermedad es la segunda causa de muerte en España, pero también sabemos que los avances están siendo innumerables. El último que hemos conocido viene de la mano de Jesús Santamaría y Pilar Martín Duque, ambos pertenecientes a la Universidad de Zaragoza y miembros del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón. Carlos Gutiérrez, ¿qué es exactamente lo que han hecho?
Pues mira, John, como si se tratara de un caballo de Troya, aquella estrategia que creó Ulises para introducirse en una ciudad griega fortificada y vencer a los troyanos, ellos han desarrollado un método más selectivo para vencer a las células tumorales. Lo que se persigue en esta investigación es eliminar solo las células malignas y dejar que las demás sigan viviendo. Nos lo explicaba Jesús Santamaría, uno de los investigadores de este proyecto.
Y resulta que los exosomas tienen algo en su membrana que les hace ser selectivos a ciertos tipos de células. Todo lo que hemos hecho es usar exosomas de células madre como caballo de Troya y dentro les hemos metido, ¿qué? Les hemos metido unas nanopartículas de oro, que son nanopartículas de hipertermia.
Es decir, han conseguido reducir o eliminar los tumores en ratones sin fármacos, solo y exclusivamente con el calor que irradia un láser. Como contaba Jesús, esto no solo ha hecho que comenzar, es un modelo convencional, sino en procesos similares también de metástasis.
Sí, como puedes imaginar, esto no se consigue de la noche a la mañana, claro. Así nos explicaba la doctora Pilar Martín Duque y miembro de este grupo de investigación cómo ha sido la cosa.
Entonces llevamos 10 años trabajando juntos. Primero empezamos probando células madre sin que fueran estos exosomas, estas vesículas, y empezamos más o menos hace unos 10 años. Y luego ya hemos ido mejorando el vehículo y creemos que todavía tenemos margen de mejora. La técnica funciona muy bien, pero bueno, siempre hay que ir avanzando y hay que ir mejorando.
Claro, John. Y una vez llegados a este punto en una investigación tan larga, ¿cuál es el siguiente paso? Como diríamos coloquialmente, ¿y ahora qué?
Y después de si esto funcionase, evidentemente lo siguiente sería ir a un paso con ratones inmunocompetentes. Fíjate que lo que hemos hecho hasta ahora son con ratones atípicos, que son los que desarrollan tumores más fácilmente. Bueno, pues
gracias a trabajos como el del grupo de investigación de Jesús y Pilar, al cáncer se le puede mirar con esperanza, John.
Tremendo, ¿eh? Este avance de investigación contra el cáncer. Por eso vamos a fijarnos en tres tipos precisamente de cáncer que pueden ser los más conocidos o los más comunes. Y vamos a comprobar el salto hacia adelante que se ha dado. Vamos a fijarnos primero en el de mama. Este tipo de cáncer registra cada año más de 33.300 nuevos casos, pero es uno de los tipos oncológicos en los que más se ha avanzado. De forma general, la mortalidad por cáncer en España ha experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas. Y todo ello debido a las actividades preventivas, a las campañas de diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos. Por eso hemos hablado con la doctora Isabel Echavarría, oncóloga, experta en cáncer de mama en el Hospital Gregorio Marañón.
Pues, por ejemplo, en las pacientes con tumores avanzados, antes lo único que teníamos era la quimioterapia y las hormonas. Y a día de hoy tenemos fármacos que nos permiten retrasar muchísimo el empezar la quimioterapia. Y con eso estamos mejorando mucho la calidad de vida de las pacientes. Pues, por suerte, hemos visto grandes avances en supervivencia que seguimos viendo día a día. O sea, se están publicando, pues, cada poco tiempo salen nuevos fármacos que están mejorando la supervivencia. ¿Qué falta por mejorar? Pues, sobre todo, en el cáncer de mama triple negativo, en el que todavía estamos más con menos recursos y en el que las pacientes todavía tienen un peor pronóstico, en el que tenemos que seguir investigando para lograr, pues, nuevas dianas y nuevos tratamientos.
Y es que, ojo, en España aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan precisamente en la mama. De hecho, ya es el tumor más diagnosticado del mundo.
Del segundo tipo de cáncer que vamos a hablar es del cáncer de colon. Actualmente afecta a 29.300 personas según la Sociedad Española de Oncología Médica en España. Eso sí, la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que, aunque lentamente, continúe aumentando en los próximos años.
Bueno, la doctora Mónica Granja, oncóloga médica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, nos ha dicho que hace 10 años estos avances eran impensables. En este caso, en este tipo de cáncer, la esperanza, sin duda, es un hecho.
Hace 10 años el cáncer de colon se manejaba básicamente con quimioterapia y ya a lo largo de estos últimos 10 años, de esta última década, y hemos ido encontrando o investigando y sobre fármacos que van dirigidos a determinadas dianas moleculares. Con el diagnóstico en fases tempranas, pacientes con estadios 1 van a tener una tasa de supervivencia a 5 años de más del 90%.
Y el tercer y último tipo de cáncer del que vamos a hablar es la leucemia. Según datos de la Asociación Española de Oncología Médica, el año pasado en España se diagnosticaron alrededor de 6.000 casos y en el año 2020 más de 3.500 personas perdieron la batalla contra esta maldita enfermedad.
Joaquín Martínez López es jefe del Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre. Nos explica que hace 15 años el tratamiento de la leucemia era muy agresivo y que en personas mayores de 65 años el pronóstico era muy malo. Por suerte, en los últimos años han surgido nuevos tratamientos en tres direcciones.
Un tratamiento dirigido frente a alteraciones genéticas específicas de estas leucemias, otra en el desarrollo de anticuerpos monoclonales frente a alguna de estas leucemias, que van dirigidos frente a algunas proteínas de la superficie del tumor, y finalmente las nuevas terapias avanzadas basadas en terapia génica y celular que se llama CAR-T. Esto está transformando el paradigma del tratamiento de estos enfermos, aunque todavía los resultados son insuficientes. El gran avance en los últimos años en este tipo de enfermedad ha sido las terapias con células CAR-T, que son células modificadas linfocitos modificados genéticamente que pueden atacar directamente a los tumores.
La supervivencia de este cáncer ha aumentado, John, en los últimos 15 años, entre un 10 y un 15%. No obstante, es una enfermedad complicada porque las células tumorales se hacen resistentes a los tratamientos.
Aunque en algunos tipos de leucemias se han conseguido grandes avances, en otros todavía estamos muy limitados de mejoras en el tratamiento. Y yo creo que la inmunoterapia y la terapia molecular dirigida va a ser el gran avance en esta área y es la avanzadilla del tratamiento de otros cánceres.
No, claro, esta es la parte científica, pero luego también está la humana, ¿no? Te quiero hablar de Jimena Bañuelos. Ella es periodista y, de hecho, estuvo hace unos cuantos años aquí en COPE trabajando. Y en 2006 su vida cambió. Le diagnosticaron una leucemia y ese mismo año consiguió un trasplante de médula. Y Jimena consiguió curarse. ¿Verdad que sí, Jimena? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo conseguí. Gracias precisamente a la generosidad, en mi caso, de un donante de médula alemán que me regaló vida.
Qué bonita frase, te regaló vida. ¿Cómo recuerdas esos momentos?
Pues los recuerdo muy especiales, los recuerdo como los más importantes de mi vida, porque yo sabía que toda la batalla que tuve con la leucemia, que comenzó en febrero, pues el día cero de todo eso iba a ser el día que me hicieran el trasplante. Todo dependía de eso. Han pasado, este año voy a cumplir 16 años y la verdad es que no puedo estar más agradecida.
Oye, Jimena, en estos 16 años que tú ahora mismo estabas recordando, en todo este tiempo, ya escuchábamos hace un momento al doctor Joaquín Martínez López, ha habido muchos avances con respecto a la leucemia. Esto es una cosa que a ti, me imagino, que te llenará de alegría, ¿no? Porque hay otras personas como tú, otros pacientes que bueno, tienen otras perspectivas.
Sí, la verdad es que todas las noticias que van pasando los años y va avanzando y son buenas, me alegran mucho porque los tratamientos han ido evolucionando, quizás no sean tan agresivos como los que tuve yo hace 16 años. Y la verdad es que pues si se pueden mitigar también secuelas que queden y eso, pues siempre para el paciente es mucho mejor, porque hay que recordar que, bueno, durante todo el proceso de la leucemia yo considero que se sigue viviendo, pero que hay mucha vida más allá. Yo nunca dejé de soñar y de tener sueños y de qué iba a ser de mi vida después de superar, ¿no?, lo más duro que me ha pasado en esta vida.
Fíjate, mirabas hacia el futuro cuando estabas pasando las canutas. Pero tengo la sensación, por lo que te acabamos de escuchar, cuando has dicho se cumplen 16 años, que de alguna manera no deja de ser un poco un cumpleaños, no del momento trágico que te dicen la noticia, sino del momento en el que te dicen que estás curada.
Sí, yo de hecho siempre lo he dicho, yo tengo dos cumpleaños y los celebro los dos, quizás hasta el segundo más que el primero, porque aquel 14 de septiembre del 2006... pues fue muy importante para mí, porque yo a mi donante, que era alemán, lo llamé Hans, y sé que llegó Hans, esa noticia, pero claro, tampoco olvido el día que me dijeron que tenía un donante compatible, que esa es la mejor frase que mi hematóloga me podía decir, era el sueño hecho realidad, que fue precisamente un martes y 13 de junio de ese mismo año.
Fíjate.
Fíjate. Y ahora, Jimena, después de todos estos años, el día a día, ¿todos los días viene a tu cabeza la enfermedad o ya no?
No directamente. Sí, tengo alguna secuela que vivo con ella, pero te acostumbras a vivir con ello, porque realmente yo sí que pienso que vivo de regalo. Y es verdad que nunca me alegraré de haber tenido un cáncer, pero sí de todo lo que me ha enseñado, ¿no? Creo que me cambió la perspectiva con 21 años de la vida, y creo que todo ese aprendizaje, todo lo que vi en esas camas en el hospital, en las habitaciones, todo eso te va dejando unas lecciones. Es curioso que a día de hoy siguen estando ahí, porque como yo suelo decir, bueno, y que es mi lema de vida desde entonces, aún tengo la vida, ¿no? Tengo la vida para hacer muchas cosas, gracias pues eso, a la investigación, a la generosidad de un donante de médula altruista, que es muy importante que eso también se tenga en cuenta, ¿no? La importancia de donar médula, que es muy desconocida. Y creo que basándome en eso, procuro olvidar los malos momentos, que fueron muchos, y quedarme dentro de lo malo con lo mejor.
Y entre todo eso también está el hecho de que lo estés contando precisamente aquí, ¿no? Que como periodista también pues es un plus. Claro, has tenido la experiencia, lo has vivido, y de alguna manera lo estás viviendo porque el enfermo, la persona que ha tenido cáncer, ¿toda la vida tiene eso en la cabeza o no? ¿O lo borras?
Yo creo que borrarlo es complicado, porque siempre quedan cicatrices y eso te recuerda yo creo que dónde has estado, ¿no? Y lo que has pasado. Pero a la vez, en mi caso, yo cuando miro al pasado, ¿no? Y recuerdo pues eso, aquel 2006 que fue horrible, ¿no? Yo estudié cuarto y quinto de carrera en el hospital de la Princesa de aquí de Madrid. Eso siempre va a estar ahí, pero yo cuando miro al pasado siempre lo hago para coger fuerzas, porque creo que después de haber superado eso y de todo lo que he pasado, tengo muchos motivos para ser optimista de cara al futuro, ¿no? De hecho, ¿quién iba a decir a mí que iba a cumplir este año 16 años de todo aquello?
Pues 16 años después de todo aquello estás hablando con nosotros aquí en Herrera, en COPE. Jimena Bañuelos, superviviente de una leucemia, gracias por compartir con nosotros tu testimonio y sobre todo tu optimismo y tus ganas de vivir y de celebrar dos cumpleaños. Un abrazo.
Un abrazo.
El precio de la energía sigue disparado y la pregunta que más se repite es si se puede hacer algo para controlarlo. Y fíjate, muchos miran a las centrales nucleares. A principio de año la Comisión Europea le concedió etiqueta verde y ahora la invasión de Ucrania podría hacer que viva una segunda juventud. Carlos Gutiérrez, ¿quién nos ha visto y quién nos ve?
¿Y quién nos ve? Así será al menos en Francia, donde ya se ha anunciado la construcción de 14 nuevos reactores. Yolanda Moratilla es catedrática de Nuevas Tecnologías Energéticas en la Universidad Pontificia Comillas.
La energía nuclear es una energía sostenible. Se considera verde en la taxonomía europea, es decir, para poder acceder a recursos de forma competitiva, pero la palabra que yo diría es que es una energía sostenible.
Sostenible, pues mira, hablando de todo esto, hoy a las 9 en La Linterna, Expósito responde a todas estas preguntas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos estamos haciendo cuentas de lo que estamos pagando ya en este momento y de lo que vamos a pagar en un futuro de luz y gas.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Está Daniel Gascón, escritor, columnista. Busco su mirada siempre sobre los temas de actualidad, los que tratamos aquí en este programa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No estamos en una economía de guerra, pero sí en cierta manera estamos en una guerra económica, ¿no? Sí.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Así llegamos, John, a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como dice Herrera, vamos a acercarnos a tu COPE más cercana y en este caso a nuestro Madrid, que sigue cubierto de rojo, pero menos. El cielo ya no está tan rojizo como el día de ayer, pero por segundo día continúa ese polvo en suspensión en el aire tan molesto. Parece que va a ir desapareciendo al final de la tarde, según nos cuentan, y mañana remitirá ya totalmente. Hoy se espera además lluvia débil, que será de barro, claro, por esas partículas de polvo. Cuidado con los coches, ya verás. Y con la ropa. Por eso Cristian dice que prefiere esperar para limpiar precisamente su vehículo.
De verdad, hay que esperar a que pase, ¿no? Que pase todo ese polvo.
Mónica Álvarez, no sé si has limpiado tu coche, pero estamos deseando que pase cuanto antes
esto. Que pase esto cuanto antes, John. Hola, sí, fíjate, hay hasta 1.700 operarios del Ayuntamiento de Madrid que están limpiando las calles de polvo, con agua, con máquinas, y por supuesto se sigue aconsejando que nos hidratemos mucho, ventilar lo menos posible y salir lo imprescindible de casa para evitar inhalar esas partículas. Debido también a este fenómeno tan inusual, las temperaturas son muy elevadas, John, para la época en la que nos encontramos. Hoy vamos a alcanzar los 20 grados de máxima.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico y para ello voy a preguntárselo a Lucía Andújar, que está ya delante de las pantallas de la DGT. Lucía, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. La circulación es fluida tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en la red de carreteras principal. Pero les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Muchas gracias, Lucía. Cada vez estamos más concienciados de cuidar el planeta, de que los recursos naturales no son infinitos y de que hay que buscar energías renovables menos contaminantes, Mónica.
Sí, optar, por ejemplo, por coches eléctricos en vez de gasolina o...